Bienvenidos al Planeta Independiente, el planeta de los libros. En el control técnico, Iris Martín Rodríguez. En el micrófono, Nieves Martín Díaz. El planeta de los libros es diverso y universal, como la literatura, como los lectores y los oyentes que nos escuchan desde cualquier lugar del mundo a través de Internet. www.elplanetadeloslibros.com. Lo hemos anunciado ya en las redes sociales y hoy lo anunciamos en este programa titulado Literatura y Balnearios. Tenemos un nuevo concurso en el Planeta de los Libros. Convocamos el primer concurso de autodiccionarios. En unos segundos les contamos qué son los autodiccionarios, cómo hacerlos y cómo ganar muy buenos premios. ¿Por qué les pedimos autodiccionarios en un programa de literatura y balnearios? Pues porque uno de los premios que pueden ganar en el concurso es una estancia en un balneario con el que además hacemos este concurso. Se trata del balneario de la Ermida y los autodiccionarios tendrán mucho que ver con este precioso lugar que se encuentra en el desfiladero cántabro de la Ermida, en los estudios de Radio Círculo, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. El responsable de todo esto, o por lo menos en gran parte, Carlos Alcántara, bienvenido al Planeta de los Libros.
Gracias, buenas tardes.
No confundir con Carlos Alcántara de Cuéntame, ya hablaremos con él, pero quiero saludar muy rápidamente a nuestro otro invitado, porque él es casi, y sin el casi, el artífice del balneario de la Ermida. Si me permite presentarle así, Basilio Varas, bienvenido al Planeta de los Libros.
Buenas tardes, Díven, buenas tardes.
Bueno, hablamos hoy de las relaciones entre la literatura y los balnearios, del concurso autodiccionario y de ese precioso balneario de la Ermida, entre otros muchos temas. Literatura y balnearios es un título que a muchos les recordará obras emblemáticas de la literatura universal. De ellas hablaremos hoy, y no solo en este programa, sino en otras emisiones de noviembre y diciembre, acompañando este nuestro concurso autodiccionarios, que hacemos en colaboración con el Balneario de la Ermida, porque no solo la literatura se ha acercado a estos lugares tan saludables y acogedores, los balnearios también saben reconocer que la literatura, el arte y la cultura son valores unidos a su propia actividad. Así nos lo demostró Carlos Alcántara cuando se puso en contacto con este programa, porque quería hacer una actividad literaria que acabó siendo un concurso tan innovador como este, y en cuya materia también tuvo mucho que ver que, además de economista y además de responsable de el balneario de la Ermida, pues es autor de varios diccionarios, pero no es conocido como autor de diccionarios. No es María Moriner, por ejemplo, ¿no?
No, todavía no.
Todavía no, pero está en ello.
Estamos en ello.
Bueno, a ver si en este programa nos da tiempo a hablar de los diccionarios en los que ha participado. Y antes de eso, quiero también comentar con Basilio el por qué decía que es el artífice del balneario de la Ermida. Creo que se lo encontró prácticamente derruido y de las ruinas ha conseguido uno de los mejores balnearios de Cantabria, de España y no sé si del mundo.
Bueno, no quiero yo que ser tan pretencioso, ¿verdad? Pero efectivamente, al final se ha conseguido, pues un... Bueno, el balneario de la Ermida data de 1840.
Sí.
Funcionó así rápidamente, decirlo, hasta el año 1936, de forma ininterrumpida. Se cerró con motivo de la Guerra Civil y no volvió a abrirse hasta el año 2006. Uh-huh. Después de estar 70 años cerrado y absolutamente pues expoliado y destruido por todo el mundo que entraba sin ningún control, y lo única, y nosotros efectivamente, pues una empresa que formamos, adquirimos la finca, adquirimos lo que quedaba de las ruinas. Y sobre todo lo que adquirimos y por lo que hicimos esta inversión, digamos, pues fue por el cariño que tenemos al termalismo, a la balneoterapia en general, y porque allí manan 4 manantiales de agua a 60 grados. Esa es la auténtica, grandeza que tiene ese lugar, ¿eh?
Por eso se llama La Hervida, porque, bueno, La Ermida, perdón, porque antiguamente se llamaba La Hervida por lo que hervían sus aguas.
Pues sí, parece ser que una de las acepciones viene de esa alta temperatura de emergencia, de forma espontánea, desde hace miles de años, desde que se formaron aquellas montañas de los picos de Europa, porque estamos justo en la antesala de los picos de Europa, en las estribaciones, están manando en cuatro manantiales, de forma ininterrumpida, pues eso, aguas termales, fantásticas, con una, digamos, aforo de 8 litros por segundo y con unas virtudes minerales y físicas y biológicas, pues que no son frecuentes en España ni en Europa.
Sí. Basilio, la verdad es que viendo toda la información que tienen del balneario en su página en Internet, he encontrado, por ejemplo, un detalle en la historia que efectivamente estuvo cerrado 70 años, desde el 36 al 2006, y solamente abrió unos meses, en 1941, para acoger a unos niños damnificados por el incendio de Santander. Esto da como para una novela, no sé si,
pues
si han recreado ese pasado, ¿no?
Se cerró en julio, a mediados de julio, el 18 de julio del año 36. Allí estaban termalistas en aquel momento, pues tomando las aguas y haciendo curación de sus problemas, y con motivo de estallar la guerra civil, pues fueron a sus domicilios, fue ocupado por militares, aunque allí no hubo frente importante, pero bueno, sí. Lo que ocurrió aquí en La Ermida ocurrió en todos los balneros de España, que como tenían camas, habitaciones, etcétera, eran realmente las instalaciones hoteleras quizás más importantes que había en aquel momento en España, y además estaban en el campo, en lugares pues muy estratégicos, pues tal, ¿no? Y luego efectivamente se cerró, no sabemos por qué, los dueños, que eran los condes de Mendoza y Cortina, no volvieron a querer saber nada de la actividad balneoterapia y hostelera, y solamente se abrió con motivo del incendio que hubo en Santander, un incendio masivo. Entonces acogieron allí a niños que sus padres, sus familias habían perdido por las casas, ¿no? Y estuvieron varios años. Cuando nosotros compramos la finca y los restos de las ruinas que había en el balneario, aún estaban las inscripciones de escuela, patio, párvulos, niños de tal a tal edad, etcétera,
sí.
Cocina, comedor de la antigua escuela o que hubo allí, no, hospedaje de aquellos niños.
Sí, Basilio, no lo hemos dicho antes, pero bueno, el hecho de dedicarse a los balnearios durante más de 20 años es porque, además de médico, es especialista en hidrología, en las propiedades medicinales, sanadoras de las aguas. Esto sitúa a los balnearios radicalmente en un lugar distinto a los famosos spa o, bueno, a cualquier otro recurso acuático, ¿no?
Claro, claro. Los balnearios son lugares donde emerge un manantial de aguas mineras que han sido declaradas por la administración pública, por el Estado español hasta antes de las autonomías, y a partir de las autonomías por las consejerías de industria, etcétera, de cada autonomía, y se declararon oficialmente como aguas, manantiales de agua minero medicinal y de utilidad pública. Eso nos obliga a una serie de requisitos y controles y etcétera, etcétera, y no tenemos nada que ver con los spas que tienen agua de potable de grifo, digamos, las aguas normales que tenemos en nuestras casas, en nuestras ciudades, y que no tienen ninguna virtud terapéutica nada más que el calor que les podemos añadir en las diferentes técnicas, piscinas, bañeras, etcétera, etcétera, y el efecto de masaje que nos puede dar o de natación que podemos hacer dentro de ellas. Sin embargo, en los balnearios, pues las aguas nos aprovechamos de sus características físico-químicas, de su mineralización, de los gases que emanan de las aguas y de las características biológicas que cogen del terreno, claro.
Bueno, luego vamos a hablar un poquito más de todo lo que nos puede ofrecer el balneario de la Ermida, pero quería yo comentar con Carlos Alcántara, que él me decía, bueno, pues que efectivamente los balnearios son además un sitio muy apetecible para una vida reposada, para la lectura, incluso también para los eventos literarios, ¿no? Porque vamos a contarles que estamos ya preparando uno para el sábado 18 de enero en el balneario de la Ermida, pero antes tienen que mandarnos los autodiccionarios, y yo le quería preguntar a Carlos si ya tiene muy claro lo que es un autodiccionario.
No, pues la verdad que sí, la verdad que releyendo toda la documentación que me has enviado, todavía dudo de lo que es un autodiccionario. Es decir, yo sé, por los diccionarios que he hecho, pues más o menos cómo lo realizo, ¿no? Cómo trabajo en ellos, pero el autodiccionario, no sé si es una cosa muy complicada o es muy fácil, eso no lo tendrás que explicar.
Es algo muy especial. Nosotros en las bases decimos que es cualquier creación literaria con la que el autor o la autora defina una palabra real o imaginaria. Y por creación literaria pueden ser versos, prosa, ¿por qué no teatro?, novela negra, filosofía, humor, bueno, no nos ha dado para poner todo, pero hemos puesto un etcétera para que cada uno vaya creativamente por donde desee. Pero es más, en Facebook, por ejemplo, Merche Rodríguez Calzado se preguntaba lo mismo, ¿no? ¿Qué es un autodiccionario? Y dice, lo mismo las personas nos definimos por lo que podríamos crear. No vamos a definir solamente palabras, vamos a poner también algo nuestro, ¿no? Vamos con la elección de la palabra, sea real o sea imaginaria, y con la elección de su significado, pues va a haber mucho de nosotros y bueno, ya tienen las bases en las redes, en la página del planetadeloslibros.com, en la página del balneario de la Ermida también próximamente, y tendremos además en cuenta que utilicen pues algún elemento, algún aspecto de los balnearios dentro de esa creación literaria. ¿Qué le parece a Carlos Alcántara desde la perspectiva de alguien que ha trabajado en diccionarios el abrir las puertas a la creatividad?
Pues me parece interesante, yo creo que imaginación al poder, y ahí veremos seguramente muchísimas dotes de personas que hasta día de hoy no se lo creían que podían definir una palabra suya o una palabra imaginaria, ¿no? Yo creo que es muy interesante y desde aquí pues animamos a toda la gente que nos esté escuchando a que participe y sobre todo a que apueste por ese regalo tan especial que vamos a dar desde este programa.
Muy bien. Bueno, tienen que enviar los autodiccionarios a una dirección de correo que se llama precisamente así, autodiccionarios@elplanetadeloslibros.com. El concurso empieza oficialmente este viernes 8 de noviembre hasta el 15 de diciembre. Empieza a las 12 de la noche, o sea, ya el jueves por la noche. Si quieren pueden empezar a enviárnoslo. Y efectivamente, vamos a tener premios por parte del Balneario de la Ermida, pero el primer premio, aunque es más pequeño en cuanto a dotación económica, sí nos hace mucha ilusión también, porque es un lector electrónico que se llama Cervantes. Y bueno, además lleva luz incorporada, es el Cervantes Touch Light, que le llaman, de la empresa BQ Readers, y bueno, pues esto será lo que consiga el ganador del concurso, pero es que el ganador y dos finalistas consiguen un maravilloso premio en el Balneario de la Ermida. Que, bueno, yo solamente decirle a los oyentes que no lo conozcan que vayan a su página web y entonces van a desear participar en este concurso literario. ¿Qué es lo que les van a regalar?
Bueno, pues va a ser el fin de semana, pensión completa, incluido circuito del mar. Y lo que hacemos es que los ganadores y el finalista, bueno, los finalistas y el ganador se van a sumergir en esas aguas mineromedicinales, como decía el doctor Basilio Varas, que emergen a 60 grados y van a descubrir el relax. Yo creo que esa es la palabra que define los balnearios, en este caso el balneario de la Ermida.
Bueno, han tirado la casa por la ventana. La verdad es que además de al ganador y a los finalistas, van a invitar a un acompañante por persona, con lo cual, pues claro, ya estábamos pensando que vamos a crear un grupo interesante allí y que por qué no invitar a todos los que nos quieran acompañar de la zona o incluso desde Madrid, porque Carlos Alcántara ya está pensando incluso fletar un autobús.
Sí, eso, bueno, en las bases, en la página del Planeta de los Libros, incluso en la misma página del balneario de la Armida, pues pondremos las condiciones e intentaremos fletar un autobús que salga del de Madrid para pasar un fin de semana inolvidable en el balneario de la Armida.
Muy bien, sí, porque allí junto con la entrega del premio el sábado 18 de enero, pues tendremos un pequeño acto literario y bueno, pues todos los que nos quieran acompañar, bien yendo ellos pues por sus propios medios o bien a través de este autobús, pero tenía ya un correo electrónico para los que estén interesados, no se vayan a quedar sin plazas, ¿no? Para, bueno, pues para todo aquel que esté interesado en asistir a ese evento que, como dicen las bases, haremos el 18 de enero, el
bueno,
correo...
Pues yo creo que está en... Es que actualmente no lo recuerdo, está en la misma página del Planeta de los Libros, ahí viene el correo donde se puede enviar ya la reserva de todos aquellos que quieren estar con nosotros el día, ese fin de semana, el 18 y 19 de noviembre en el balneario de la Armida.
Sí, bueno, de hecho me parece que era info@seriex.com.
Punto net, me acuerdo.
Bien, punto net.
Pero bueno, lo pondremos en la página web.
Sí, digo, y si porque, no nos pueden escribir a nosotros también.
Efectivamente, porque si no, yo creo que a estas horas es complicado a lo mejor tener un bolígrafo a mano, entonces mejor directamente miramos en el ordenador. Y averiguamos el correo electrónico.
Bueno, será una jornada de literatura y balnearios porque hay mucho escrito al respecto. Nosotros pedíamos en las redes sociales que nos recomendaran títulos, pero también tenemos ya algunos, pues como, por supuesto, La montaña mágica de Thomas Mann o En el balneario de Germán Gess. Benito Pérez Galdós tiene 40 leguas por Cantabria y muchos más, ¿no? Pero yo les quería preguntar en concreto si conocían una obra... que la verdad es un poco, digamos, compleja, ¿no?, con respecto a los balnearios. Se titula Un enemigo del pueblo, del noruego Henrik Ibsen. Y bueno, sobre todo el doctor Basilio Varas, pues seguramente le gustará esta historia que transcurre en una ciudad cuyo balneario es la principal atracción turística y el motor de la economía local. Y bueno, pues con todo eso que ocurre, quiero recordar que esta obra se publica en 1882, pues resulta que el doctor de la localidad, el doctor Stockman, descubre que el agua de este balneario está contaminada. ¿La conoce la historia?
Sí, tienen un lío grande legal, en fin, unos problemas enormes de tipo legal, quieren, en fin, pero el médico... dice que así no puede ser, digamos, resumidamente, y se enfrenta efectivamente a la propiedad del balneario, que ve que se arruina su negocio por el tema este, ¿no?, del médico.
Sí. Bueno, pero de todas formas, desde luego ahí están ustedes los doctores para evitar efectivamente el uso de los balnearios cuando no están en buenas condiciones y lo que podía pasar entonces ahora ya pues prácticamente es imposible, ¿verdad?
Bueno, nosotros efectivamente somos los representantes de la salubridad del balneario, efectivamente del establecimiento en general, ¿no?, y de las aguas en particular. Somos los veladores, los que velamos y los que avalamos, digamos la aplicación científica de las aguas termales. Esa es nuestra misión y lo que hacemos habitualmente, ¿no?, lo que realizamos. Claro,
sí. Es su trabajo. Bueno, me recomendaban también a través de las redes sociales el escritor Ricardo Mena, La defensa de Nabokov, también a través de LinkedIn El palacio de las moscas, un libro de un autor austriaco, Walter Kapacher, que precisamente trata de un episodio en el balneario del también escritor austriaco Hugo von Hofmannsthal. Bueno, más o menos la pronunciación mía del alemán. Pero aparte de todo eso, hablaba yo ayer con el doctor Basilio Varas de que los balnearios han existido siempre, que desde el momento en que hubo una fuente termal, pues ahí ya, que hasta los romanos los valoraban, ¿no?
Bueno, la historia del agua termal, del agua mineromedicinal, de las aguas termales, las aguas calientes, las aguas muy mineralizadas, pues nos hace remontarnos al inicio del ser humano sobre la Tierra, ¿no?, a las antiguas tribus que habitaban las cavernas, que, en fin, sin ningún tipo de conocimiento, pues tan solo con la capacidad de observación, pues veían cómo había animales que se acercaban al agua, al agua caliente, que tenían un sabor, un olor distinto al normal, etcétera, y curaban o mejoraban notablemente. Entonces empezaron a utilizarlo ellos también, y se pensó que eso se debía a que el agua era un elemento sagrado, y comenzó pues entonces a adorarla como objeto de culto, digamos. Y esta idea se ha transmitido hasta nuestros días prácticamente, porque los romanos, pasándonos por alto casi toda la historia, 5.000 años de historia o 10.000, pues cada vez cuando iban con sus huestes, por ejemplo en España, ¿no? Pues conquistando terrenos, cuando llegaban en el medio del campo que había un manantial de agua caliente, allí hacían un poblado y inmediatamente lo atribuían pues a alguna ninfa, a algún dios, de su mitología, y se empezaban allí a hacer rituales para curar por medio de tanto de la ingesta como de baños, ingesta de agua por vía oral como a través de los baños, ¿no?
De los romanos al románico quería yo llegar, porque bueno, no sé si ahí ya estaban un poco más elaborados los balnearios, pero sí sé que el doctor Basilio Varas pues tiene un libro que se titula nada menos El románico erótico en Cantabria. Claro, lo publicó en 1988, ya han pasado unos años, pero me imagino que de esto poco se ha publicado. Es la primera vez que nos llega románico erótico a este planeta de los libros.
Pues hombre, esto es curioso, ¿verdad? Me sorprende un poco, me pillas un poco así esta curiosidad, ¿verdad?
Sí.
Bueno, pues bien. Es verdad, publicamos un libro que se titulaba El románico erótico en Cantabria. Precisamente yo entonces estaba trabajando en un balneario que no era La Armida, pero que estaba muy cerca de Reynosa y muy cerca de un pueblo que se llama Cervatos, al lado de Reynosa, a 6 kilómetros aproximadamente. Y Cervatos es una iglesia románica del siglo XI que es tremendo. En sus canecillos, en sus metopas, pues podemos encontrarnos más de 60 representaciones de expresiones de la sexualidad humana, vaya. Sí, efectivamente hicimos un trabajo en el cual pretendíamos decir que no nos queríamos, que sin quedarnos en la, digamos, en la simplicidad de la piedra, queríamos hacer unas hipótesis interpretativas sobre el significado de esas figuras, que a mí, por ejemplo, y a mi compañero, lo hicimos entre dos amigos, pues se nos antojaba cargadas de un mensaje erótico y sexual, con un fin trascendente. La Iglesia, siempre, la teoría tradicional, siempre ha dicho que son representaciones del pecado y de la lujuria, y por eso están fuera, en los canecillos y en las metopas, estas representaciones, ¿no? Pero lo curioso fue que en una visita que hicimos a la colegiata de Santillana del Mar, nos encontramos con un capitel en la nave, tiene tres naves, en la nave de la derecha, en el que había una pareja pues abrazándose, tocándose y con un falo inmenso que cogía la mano, con la mano la señora, el señor, un falo inmenso que era como la mitad del cuerpo de los dos. Y entonces dijimos, bueno, esto no puede ser.
Desde luego, Basilio, a mí, vamos, me asombra. Yo pensando que íbamos a hacer algo un poco más poético de balnearios y literatura.
Ay, pues lo siento, ya no sé, está crudo,
no
¿eh?
No sé si le vamos a tener que preguntar también los símbolos eróticos en los balnearios.
Sí. Bueno.
Pero fíjate, perdona.
Sí, Carlos.
Basilio, que a lo que decía Nieves anteriormente de la literatura que hay sobre balnearios, es que aquí en España tenemos autores también que hacen la novela negra que se desarrollan en balnearios, y estoy pensando en Vázquez Montalbán, el comisario Carballo, pues tiene un episodio en un balneario. Carmen Martín Gaite también desarrolla alguna obra en el balneario. Y yo creo que bueno, todo ese misterio de las aguas mineromedicinales, del manantial, etcétera, pues se desarrolla en la literatura. Entonces yo invito a los que nos están escuchando a que acudan a los balnearios. Si pueden ir al de La Armida, muchísimo mejor, pero si van a otro balneario, que descubran las aguas, que descubran dónde está el manantial y que se empapen de todo ese misterio que tiene el balneario.
Y además, pues con un poco de erotismo tampoco está mal.
Hombre, por supuesto,
claro,
por supuesto.
También es, digamos que no es
pero sexo,
contrario.
Crimen, yo creo, relax, vamos, toda esa mezcla sí. La pueden encontrar en los balnearios,
y podemos
seguro.
Añadir, por ejemplo, algún buen vino también, porque tengo yo un secreto que contar a los oyentes, que el doctor Basilio, pues, bueno, además de ser un enamorado de las aguas y de todas sus propiedades, pues que también le gustan otros caldos, como los vinos, ¿no? Creo que tiene usted unos viñedos buenísimos. Yo tengo una botellita que la tengo aquí reservada de Arlanza, ¿no? Que es una bella zona de Palencia que da muy buenos vinos. Y bueno, pues eso también lo llevamos al balneario.
Hombre,
y,
por supuesto, ahí van a degustar, van a poder beber el vino que yo personalmente recomiendo, el de roble. Es decir, ya sé que el doctor Basilio me va a regañar por eso, pero yo se lo he dicho a la cara, he dicho, Basilio, personalmente a mí
se
me gusta más.
Se lo he dicho a la cara y además ahora se lo digo
hombre,
aquí delante de todo el mundo.
Se lo digo delante de todo el mundo, que quede constancia, que para mí el roble es, para mí el mejor.
Bueno, y al artífice de todo ello, Basilio Varas, ¿cuál de sus vinos nos recomienda?
Bueno, el vino...
Que el vino se llama Basileo.
Basileo, bueno, Basileo vino de Reyes, se llama, en realidad es así el nombre.
Lo de vino de Reyes también nos viene muy bien. Porque claro, en fin, lo de plebeyos no. Estamos ya en vino de reyes o de dioses, por lo menos, ¿no?
Le explico esto, Nieves. Pues es que Basilio, es un nombre, mi nombre, vaya, que me pusieron, que el padrino de mi bautizo fue mi abuelo Basilio.
¿Qué vamos a hacer, no? Claro.
Pues es que es un nombre que etimológicamente, vamos, viene del este de Asia, de la zona de Rusia, Grecia, etcétera. Basileus en griego significa rey. Basileia, la casa del rey, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, es así en griego. Bueno, entonces, aprovechando esta circunstancia, pues por eso se llama Basileo vino de reyes, no porque sea pretencioso, que sea el mejor del mundo, ¿no? El vino este que yo elaboro es por ese origen de mi nombre, vaya.
Sí. Bueno, la verdad es que tiene muchas sorpresas el doctor Basilio Varas. Yo les recomiendo también la medicina estética que practica en el balneario de la Ermida. De eso quizás podamos hablar en otro momento, porque quería yo por lo menos mencionar lo que es los premios. Otra parte de los premios de este concurso de autodiccionario es un importante lote de libros, para que vean lo que estamos creando. Pues el primero de los libros es un voluminoso diccionario que tengo aquí conmigo. Carlos Alcántara, creo que ha tenido algo que ver con su creación.
La verdad que es un libro que a mí me gusta muchísimo. No porque haya participado en la elaboración, sino porque costó muchísimo sacarlo. Costó muchísimo porque estuvimos durante más de 2 años dándole vueltas, realizando términos, etcétera, etcétera. Con lo cual, yo creo que por eso mismo hay que ir al balneario y hay que participar.
Bueno, y no hemos dicho el título del libro, del diccionario, es Diplomacia y Relaciones Internacionales. Es el diccionario de la diplomacia y las relaciones internacionales. Basilio Varas, esperamos tenerle con nosotros en otro programa a lo largo de estos 2 meses, pero no sé si quiere comentar algo brevemente. Lo de medicina estética, que a mí se me quedaba un poco en el tintero, creo que si llaman al balneario le dan directamente el móvil del doctor Basilio, o sea que todos los interesados simplemente pueden ir a la página web y a partir de ahí pues conseguir su teléfono y comentar personalmente, ¿no?, estos asuntos. Pues ¿le parece bien?
Pues sí, hay muchas interrelaciones entre el vino, balnearios, literatura...
La salud, la belleza,
en fin, la cantidad de propiedades que tiene la uva, el vino, etcétera, que nosotros aplicamos en la vinoterapia, las técnicas que tenemos en la vinoterapia, etcétera. Bueno, sería una cosa muy
Es que yo creo que los balnearios engloban todo.
Bueno, pues como engloban todo, pues seguimos hablando de ellos, efectivamente, pero ahora ya me dice Iris en el control técnico, que es la dueña de todo esto, que tenemos que ir despidiendo el programa. Así que así lo hacemos, como siempre, dándoles las gracias a todos los que nos han escuchado y a nuestros invitados hoy. Ya saben que seguimos en las redes sociales y en la página web elplanetadeloslibros.com. Y como siempre, hasta el próximo jueves, que sean muy felices.